En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido un viernes más al Espejo de Alcalá en Mediodía COPE. Te saludamos desde el estudio Patricia de la Fuente
y Javier Úbeda. No sé si sabías que la ciudad de Alcalá de Henares contará con un nuevo templo para la parroquia de Santa Teresa de Jesús. El proyecto se presentó el pasado sábado 21 con la presencia de nuestro obispo Monseñor Prieto Lucena. El próximo mes de octubre tendrá lugar la bendición y colocación de la primera piedra, así que te iremos informando por aquí.
Y la persecución de los cristianos está al orden del día, tristemente, por eso te traemos un extracto del testimonio que dio el padre Kenneth, un sacerdote nigeriano, durante la presentación del informe de libertad religiosa en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal el pasado jueves 19 de septiembre. Este informe de libertad religiosa es elaborado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Y termino diciendo que en Abuja también, cuando me tocaba visitar este centro de acogida, se acercó una niña, me abrazó después de la misa y no me soltaba. Y una chica que se dedicaba a cuidar a estas niñas se acercó y me dijo: padre, ¿sabes por qué esta niña no te ha soltado? No, pues no. Y me dijo: porque los terroristas entraron en su pueblo, mataron todos los miembros de su familia, su madre, sus hermanos, su padre. Y resulta que el jefe de los terroristas, viendo que era una niña, dijo: vamos a dejar a esta niña, por lo menos para que sea como una publicidad de lo que nosotros hemos hecho. Pues pasado 5 días en este lugar, cuando ya se habían alejado, decidió el párroco, con algunos miembros de la parroquia, entrar en el pueblo para saber si hay algunos heridos que ellos tienen que llevar al hospital. Y se encontraron esta niña en su familia, en su casa, al lado del cuerpo sin vida de su madre. Fue rescatada y llevada a este centro. Y claro, estaba primero viviendo con este sacerdote, hasta que cuando este sacerdote tuvo la oportunidad de llevar a esta chica en este centro, fue llevada ahí. Y cada vez que ve un sacerdote vestido de sacerdote, sigue pensando de que era el mismo sacerdote que la rescató. Pues así, queridos hermanos, os lo agradezco sinceramente por todo lo que habéis hecho por los cristianos perseguidos. Y vuelvo a repetir, gracias. Gracias porque sé que si no fuera por vuestra oración, por vuestra aportación, por todo lo que estáis haciendo día y noche.
Acabamos de escuchar un extracto del testimonio del padre Kenneth de Nigeria, contando ese testimonio de persecución a los cristianos en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal durante la presentación del informe de libertad religiosa que ha elaborado Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Cambiando de línea, el jueves pasado nuestro obispo publicaba su carta pastoral Peregrinos de Esperanza, dirigida a todos los diocesanos complutenses. A lo largo de la carta, don Antonio profundiza en el tema de la esperanza a nivel personal y pastoral. Además, también nos habla del jubileo 2025 y dedica algunas palabras a las personas de diferentes edades y realidades presentes en nuestra diócesis. Hoy también ha salido la carta mensual de don Antonio, dedicada al Domum de este año, que tendrá lugar el próximo mes de octubre. Puedes encontrarla en la página web obispadoalcalá.org. Y como cada semana, ahora el obispo está con nosotros para continuar con la explicación de la encíclica Spe Salvi en su minuto.
Seguimos comentando la encíclica Spe Salvi del Papa Benedicto XVI. En los primeros números el Papa enfatiza la poderosa inyección de esperanza que supuso el cristianismo en un mundo marcado por una fuerte crisis religiosa. En aquel tiempo los dioses mitológicos habían perdido toda su credibilidad. Los filósofos racionalistas se habían encargado de relegarlos al ámbito de lo irreal. Por otra parte, la religión oficial del Imperio Romano se había esclerotizado, convirtiéndose en un mero ceremonial exterior. Lo divino se veía solo en las fuerzas cósmicas, pero no existía un dios al que se le pudiera rezar. Se tenía la impresión de que eran las leyes de la materia y del cosmos las que gobernaban el mundo y al hombre, y esto producía una gran angustia vital. En ese contexto irrumpió el cristianismo, presentando el mundo como obra de un creador, un dios personal, revelado en Jesucristo, que ha plasmado el cosmos por amor al hombre y que jamás se desentiende de su obra creadora. El cielo no está vacío, por lo tanto, tanto, la vida no es un simple producto de las leyes de la naturaleza y la casualidad. Dios lleva los hilos de la historia y nunca se le enreda la madeja. Podemos estar seguros, donde está Dios hay esperanza y se disipan los miedos. Nuestra sociedad occidental está marcada también por una gran crisis religiosa. Quizá por eso también nosotros estemos faltos de esperanza. Es hora de volver a la fuente. Recibid mi salud y mi bendición, Antonio Prieto, obispo complutense.
Escuchábamos a don Antonio Prieto Lucena explicarnos el punto 5 de la encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI. También nuestro obispo ha agradecido en un vídeo a los adoradores de la Capilla de las Santas Formas y a los voluntarios de la misma el haber cubierto todos los turnos de verano. Esta capilla cuenta con turnos de adoración al Santísimo 24 horas al día, los 7 días de la semana. Siempre hacen falta adoradores y de hecho ahora mismo los coordinadores de la capilla solicitan gente para cubrir varios turnos de martes a sábado.
Los turnos los puedes consultar en la página web de la Diócesis de Alcalá o buscando en Google Necesidades Turnos de Adoración Santas Formas. Si te decides a dar una hora, puedes rellenar la hoja de inscripción que encontrarás en la misma capilla o llamar al 618-769-109.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, ahora tenemos nuestro primer invitado del programa, Fran Martínez, sacerdote delegado diocesano de Migraciones y párroco en Alcalá de Henares. Ha venido para hablarnos pues del próximo curso, ya está aquí casi en octubre, ¿no? De Doctrina Social de la Iglesia. Buenas tardes, Fran.
Muy buenas tardes, Patricia.
Bueno, bienvenido al Espejo aquí en Mediodía COPE. Es un placer tenerte otra vez con nosotros, porque ya la edición pasada estuviste por aquí un par de veces. Antes de comenzar hablar del curso, queremos saber qué es esto de doctrina social, que seguramente mucha gente no tiene idea, ¿no? Uh-huh. Un poco, ¿qué es y cuál es su importancia?
Muy bien, es una pregunta muy interesante y me parece que también estamos en un momento donde la doctrina social de la Iglesia tiene mucho que aportar a nuestra sociedad. ¿Por qué es importante la doctrina social de la Iglesia? En realidad porque para la Iglesia no es ajeno nada de lo que viven los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Entonces, la Iglesia se preocupa de la familia humana, se preocupa de sus necesidades, se preocupa, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, de los gozos, de las alegrías, de las esperanzas de todas las personas, y entonces la Iglesia también nos quiere enseñar a tener una mirada sobre la realidad desde el Evangelio. Yo creo que así podríamos definirlo, ¿no? Desde educar la libertad para que nuestra mirada sea desde el Evangelio.
Has mencionado la realidad, ¿no? Es verdad que muchas veces percibimos la realidad a través de lo que los medios nos cuentan. Yo misma, y sé que mucha gente, pues me quemo y muchos cristianos pues se queman con este bombardeo, ¿no? Están pues como un poco hastiados, ¿no? De todos estos temas económicos, sociales. Entonces, ¿qué le dirías tú? ¿Qué les dirías tú a esos cristianos? ¿Qué me dirías tú a mí, ¿no? Para que me interese por la doctrina social y no lo mire con recelo.
Es verdad que, pues que vivimos ahí un poco como hastiados, no sé si también hasta desesperanzados, porque vemos que nuestro mundo, el mundo que estamos viviendo, ¿no? Es un mundo donde crecen las hostilidades, donde crece el sufrimiento, donde hay temas que no se van resolviendo y que vamos como heredando y transmitiendo al mismo tiempo. ¿Y qué te diría, Patricia, y qué diría a todos los que viven así? Pues que Jesucristo es nuestra esperanza. Que Jesucristo es nuestra esperanza y que solamente cuando el hombre acoge a Dios en su corazón es cuando su corazón también empieza a cambiar y cuando cambia su corazón empezamos a vivir de un modo diferente, ¿no? De un modo nuevo. Al final, me parece, Patricia, que la doctrina social de la Iglesia nos ayuda a vivir de un modo coherente. Aquello que yo celebro el domingo por la mañana en la Eucaristía es una expresión de aquello que yo creo, aquello que profesa la Iglesia y que yo he asumido y que profeso en el credo, pero claro, eso hay que hacerlo vida, ¿no? ¿Qué significa creer en la resurrección de los muertos? ¿Qué significa creer en el perdón de los pecados? ¿Qué significa creer que Jesucristo vendrá como juez y señor de la historia? Todo eso, pues se expresa de una manera concreta en la vida, ¿no? De modo que la Iglesia nos ayuda a través de la doctrina social de la Iglesia a vivir aquello que también el catecismo nos ha enseñado, porque es el magisterio y aquello que cada domingo especialmente, aunque todos los días, celebra la Iglesia. O sea, me parece que poder aprender a vivir de este modo en que Jesucristo es el centro de nuestra vida, nos lleva a restaurar, a recuperar nuestra esperanza y también, fijaos, a reconciliarnos también con la idea de hombre auténtico, ¿no? Jesucristo es el modelo perfecto del hombre. Entonces, me parece que aprender a mirar la realidad con los ojos del Evangelio, como la Iglesia nos educa y nos enseña, es restaurar la esperanza en una nueva humanidad, en una humanidad donde sea posible que vivamos mejor.
Porque una escuela de doctrina social en la diócesis de Alcalá. Es verdad, quisiera apuntar antes, ¿no?, que es una cosa, que un proyecto que cae de la Vicaría de Evangelización, si no me equivoco. De hecho, don Luis Eduardo, le mandamos un saludo desde aquí. No ha podido estar hoy con nosotros, hubiera estado aquí contigo, Fran. Pero bueno, porque esta escuela de doctrina social aquí en la diócesis.
Muy bien. El curso de doctrina social tiene efectivamente, estoy yo aquí porque así ha sido posible por agendas, pero don Luis Eduardo, como vicario de evangelización, es quien coordina todos los trabajos y que aglutina no solamente la vicaría de evangelización, sino particularmente aquellas delegaciones pues que se nos ha encomendado un poco más el cuidado de lo social, pues la pastoral penitenciaria, la pastoral del trabajo, Cáritas o Migraciones, que es donde yo soy delegado. Podría haber estado cualquiera de mis compañeros. Es un proyecto que nace también del corazón del obispo, porque como todos nuestros oyentes saben, desde el 8 de enero se comienza las delegaciones pastoral del trabajo, pastoral de migraciones. Recientemente se ha incorporado la pastoral del cuidado de la creación. Bueno, pues todo esto es una preocupación de nuestro obispo de querer traducir la vida del Evangelio en la vida de las personas. ¿Por qué es importante? Pues es importante porque, más que importante, es urgente, urgente que seamos portadores de esperanza. Y como Jesucristo es nuestra esperanza, vivir en Cristo y transmitir a Cristo nuestra manera de vivir es llevar la esperanza a nuestro mundo.
¿Podrías explicarnos un poco qué temas se han elegido y por qué?
Partiendo de que los principios de la doctrina social de la Iglesia son la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad, hemos querido que los temas que este curso vamos a presentar pudieran ir en referencia a ello. Entonces, pensando en personas que pudieran ofrecernos mucho, que hay otras muchas a las que ya tenemos ahí preparadas para, si Dios quiere, para el curso que viene, no cabían todas este año, y pensando en cómo desarrolla estos cuatro principios de la doctrina social, pues tocamos temas, por ejemplo, como la presentación del desarrollo humano integral, ¿no? La persona en su ser más íntegro, que nos va a presentar don Juan Carlos Elizalde, que es el obispo de Vitoria. Hablaremos también de cuestiones tan importantes como la familia, el fundamento de la sociedad. Esto nos lo va a presentar nuestro obispo don Antonio, también, que está con muchísima ilusión con este proyecto. O cuestiones tan urgentes como la situación del trabajo, un trabajo digno, que viene Mónica Prieto para hablarnos de ello, o la economía, que hemos pedido que venga el obispo auxiliar de Madrid, don Vicente, o la política. En este punto también nos parece que era muy importante mirar de frente a la política, no de un modo partidista, pero sí una mirada, como decíamos antes, la importancia de la doctrina social, aprender a tener criterios de juicio ante la realidad. Esta es la política. El hombre como ser social también tiene una visión política. De modo que me parece que es apasionante y también coincidiendo con algo que quizá en otro momento podamos hablar, que es la Semana Fratelli Tutti, que eso es para noviembre, que es un tema también interesantísimo, coincidiendo con el inicio de esa semana, vendrá el presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Valladolid, que es don Luis Argüello, para hablarnos de la dimensión social del querigma, que creo que es también muy importante porque la doctrina social no nace de otro lugar, sino del anuncio de Jesucristo resucitado, que es el fin último de la Iglesia.
Yo sé que hay personas interesadas en este curso. Entonces, la gente muchas veces, cuando he hablado con ellos, pues se preocupa por lo más práctico también. O sea, ya los temas son interesantes, pero ellos quieren saber, ¿no?, pues el tema inscripciones, cómo se va a dar el curso. Entonces, si nos pudieras pues explicar un poco.
Estupendo. Sí me gustaría decir, antes de explicar el modo, y sí me gustaría también pediros a vosotros, a los oyentes de nuestro programa, que no olvidemos que la Iglesia da una visión de vivir la realidad y los temas que afectan al hombre de nuestro tiempo, no solamente como una propuesta para el bautizado, para el cristiano, para el hombre o la mujer de la parroquia, sino que esto es una visión para toda la sociedad. O sea, lo propio del Evangelio es vivir bien las cosas. Entonces, que invitemos a nuestros amigos, a las asociaciones, a las personas, a los políticos, a quien quiera. No vamos a pedir la partida de bautismo para la hoja de inscripción, porque esto es algo que a todo el mundo le puede ayudar. Es decir, oye, ¿qué dice la Iglesia de los pobres? Oye, ¿qué dice la Iglesia de los migrantes que están viniendo? ¿Y cómo opina la Iglesia de qué debe ser la familia, ¿no? Y también hemos pensado que sería interesante poder, sobre todo lo más bonito, es estar presente. El curso se va a desarrollar también con, quiero agradecérselo desde aquí, a las hermanas franciscanas de San Juan de la Penitencia, porque va a ser en su casa, va a ser en la iglesia, en esa preciosa iglesia que tienen nuestras queridas Juanas. Allí vamos a desarrollar el curso pues todos los meses, ¿no? A las 8 de la tarde. Pero también lo vamos a hacer por vía Zoom. Bueno, lo vamos a no solo grabar, sino vamos a procurar, si la técnica lo permite, y parece que sí, poder hacer un directo a través de alguna plataforma digital. Entonces, cuando hagamos la inscripción, podremos dar la opción presencial o la opción online. ¿Y cómo hago entonces la inscripción? Pues en la página del Obispado aparecerá la información, pero hay un correo electrónico que es muy fácil, es DSI, que son las siglas, como todos sabéis, de Doctrina Social de la Iglesia, @obispadoalcala.org. Ahí se envía un correo mostrando el interés o también las preguntas que puedan surgir, y de ahí se nos devolverá un correo con un formulario. Esto es un poco incómodo, pero es la manera que también tenemos de tratar los datos de nuestros participantes de un modo adecuado a la ley. Y luego se formaliza el primer día del curso, que será el 14 de octubre, con los 25 euros de la matrícula, pues algo simbólico también para poder ayudar a los gastos de estos ponentes y del material que vayamos a entregar.
Pues Fran, muchas gracias. Recordar que no lo hemos mencionado, que serán los segundos lunes del mes de 8 a 9. Y eso, repetir que quien no pueda seguirlo pues presencialmente pues podrá hacerlo en directo por una plataforma.
Muchísimas gracias, Patricia.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Gracias de nuevo, Fran, por contarnos todo lo necesario acerca del curso de Doctrina Social. Por ahora, volvemos a poner la mirada en los que van por delante de nosotros y que la Iglesia nos propone como ejemplo de la mano de Alejandra Torres, de la Comisión Histórica de la Causa de los Santos en nuestra diócesis. Hoy nos viene a hablar de un santo muy especial y muy querido que celebrábamos a principios de esta semana.
Vamos a comenzar esta sección tras el verano con la figura del Padre Pío, cuya fiesta se celebró el 23 de septiembre. Es un santo considerablemente conocido, por lo que solo daremos un breve resumen de su vida. Nació en Pietralcina, Italia, el 25 de mayo de 1887, en una familia de origen humilde, y desde niño manifestó su deseo de ser sacerdote y entregar su vida al Señor. En 1903 ingresó en el convento de los frailes menores capuchinos de Morcone, iniciando su periodo de formación. Durante estos primeros años, como novicio, adoptó el nombre de Hermano Pío. En 1910 fue ordenado sacerdote y su primer destino pastoral fue su propia localidad de Pietralcina. En 1916 fue trasladado al convento de San Giovanni Rotondo, donde residiría hasta su muerte el 23 de septiembre de 1968. Allí el Padre Pío desarrolló su labor espiritual organizando los primeros grupos de oración, comprometiéndose con aquellos más desfavorecidos, fundando la Casa del Alivio del Sufrimiento, escuelas y asilos. Estando en San Giovanni Rotondo, se manifestaron los primeros dones místicos y divinos por los que sería conocido, tales como los estigmas, leía la mente mientras confesaba, las sanaciones, el don de la bilocación y la lucha espiritual con el demonio. Como dijo San Juan Pablo II en su beatificación, su cuerpo, marcado por las llagas, era la imagen viva de Cristo sufriente y resucitado. Estos dones místicos generaron escepticismo, lo que llevó a una etapa de persecución y calumnias y acusaciones contra el Padre Pío. Sin embargo, durante este difícil periodo, él maduró en su vocación y ministerio sacerdotal, permaneciendo obediente a sus superiores y a la Iglesia, incluso durante los años que se le suspendió del ministerio. Durante su vida gozó de fama de santidad que fue aumentando tras su muerte, siendo un fenómeno extendido por todo el mundo. Aquellos que no tuvimos la oportunidad de conocer al Padre Pío en vida, podemos acercarnos a su legado a través de sus frases, libros y reflexiones, las cuales ofrecen una guía espiritual frente a las preocupaciones y acontecimientos cotidianos. Algunas de sus enseñanzas más conocidas son: el miedo es un mal peor que el mismo mal. En esta frase, el Padre Pío nos advierte que el miedo actúa como una trampa que paraliza el alma, haciéndonos sufrir más que las propias circunstancias a las que nos enfrentamos. La ansiedad y el temor nos alejan de Dios. En lugar de dejarnos dominar por ellos, debemos recurrir a la oración, que es lo que nos sostiene. Por último, no podemos olvidar una de sus frases más poderosas: la oración es la mejor arma que poseemos, la llave que abre el corazón de Dios. Esta reflexión destaca la oración como un arma espiritual capaz de derrotar al enemigo y como la llave que nos conecta con Dios. A través de la oración podemos mantener la paz interior, cultivar la paciencia y la esperanza. El legado espiritual del Padre Pío, expresado en sus frases, nos ofrece una valiosa guía para afrontar las preocupaciones diarias. En sus reflexiones destaca que el miedo es más dañino que el mal mismo, que el mal no tiene poder sobre quienes confían en Dios y que la oración es nuestra mayor arma capaz de abrir el corazón de Dios. Estas enseñanzas nos inspiran a recurrir a la oración en momentos de ansiedad y desesperanza, buscando paz y esperanza. Encomendamos este día al Padre Pío para que, por medio de su intercesión, nos guíe.
Comenzamos la agenda con la vigilia de evangelización que tendrá lugar mañana, día 28 de septiembre, en honor a Santa Teresita. Comenzará con el Santo Rosario en la Magistral a las 7 de la tarde y concluirá con una evangelización por las calles. Todo esto tiene que ver mucho, obviamente, con el mes de las misiones, ya que se acerca el Domun, y no te olvides de que el 6 de octubre, domingo, tendrá lugar el ya tradicional Rosario Misionero de Antorchas.
Y cambiando de tema, hoy a las 8 y media en la Catedral Magistral, el obispo celebrará una misa de inicio de curso junto a los universitarios de nuestra diócesis. Para eso está con nosotros ahora Pedro, un estudiante universitario, para invitar a todos los jóvenes universitarios a participar de este encuentro con el obispo. Además, tras la Eucaristía, se reunirán con él para compartir una cena en el claustro de la catedral.
Muy buenas, Patricia, muy buenas, Javi, y saludos a todos los oyentes de Mediodía Cope. Y pues nada, estamos muy contentos de poder celebrar esta misa con el obispo para el inicio de curso de la pastoral universitaria. La verdad que es una gozada que haya estado tan dispuesto desde el principio para colaborar con nosotros, para colaborar con los jóvenes, y pues vamos a ver qué sucede este curso. Nuestra intención es que Dios haga lo que quiera, básicamente, pues a través de iniciativas que irán surgiendo, que preguntaremos también a los jóvenes en esta pastoral para cómo vivir mejor la fe en el ámbito universitario, que a veces es tan complicado. Así que nada, pues a ver qué va sucediendo. Os mantendremos informados, sobre todo pedimos oraciones y para adelante, a ver qué pasa. Muchísimas gracias.
Y concluyendo con gente joven, el próximo 1 de octubre concluirá el plazo para inscribirse en la convivencia diocesana de jóvenes, que tendrá lugar del 11 al 13 de octubre.
Y otra delegación tiene una propuesta muy interesante para el mes de octubre. La Delegación de Familia de nuestra diócesis, junto a Spain Mater, ha organizado un curso de capacitación para atender, a través del proyecto Raquel, a personas que sufren por haber vivido un aborto provocado. Para inscribirse hay que contactar al correo y será en el Centro de Orientación Familiar de Alcalá de Henares. Y si quieres más información, estará pronto en la página web de la diócesis. La formación estará dirigida tanto a laicos como a religiosos y a sacerdotes que quieran implicarse en la atención individualizada a personas que han sufrido un aborto provocado.
Y terminamos con la Jornada Mundial del Migrante, que siempre se celebra el último domingo de septiembre. Con esta ocasión se retransmitirá la misa de la 2 a las 10 y media de la mañana este domingo 29 de septiembre desde la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Torrejón de Artoz. Presidirá don Fernando García Cardiñanos, presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana. Y hasta aquí llega nuestro programa una semana más. Te esperamos el viernes que viene a la 1 y 33 de la tarde, Mediodía Cope. Deseamos que pases una feliz semana y te dejamos ahora con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.